Vayámonos a negro, ¿no? Esta expresión típica del cine en radio, ¿qué sería? Un corte de emisión, supongo, ¿no? Sin escuchar nada. Imagínate por un momento que todo se va a negro, pero de manera literal. Que es de noche y todo se apaga. Y no solo se apaga en tu casa, en tu barrio o en tu ciudad, sino en un país entero. Y que la oscuridad más absoluta traspasa fronteras y se extiende más allá, hasta las casas, las calles y los barrios de países vecinos.
Pero se acaba de cortar la luz en toda la cuadra. No hay luz en toda la cuadra, en ningún edificio no tenemos luz.
Entonces se apagó la luz, se apagó todo, es impresionante. El apagón que hay en toda la ciudad de Buenos Aires, media Argentina, medio Uruguay, todo apagón.
No se veía nada, cuando no pasaban coches esto era negro.
Bueno, este horror casi apocalíptico se vivió este domingo en Argentina por un apagón histórico que afectó a todo el país y que ha dejado atónitos a los ingenieros y responsables de energía. 50 millones de afectados en el continente, una barbaridad. Los argentinos y los uruguayos, principales afectados, vamos, no daban crédito. Claro, estamos tan acostumbrados a que la energía eléctrica nos acompañe en nuestras vidas que no somos conscientes de hasta qué punto somos dependientes, ¿no?, de ella. Seamos sinceros, no estamos acostumbrados, ni mucho menos, para volver de golpe a la Edad Media. Ni siquiera un solo día, ni siquiera por unas horas. La normalidad ha vuelto ya en las últimas horas y el incidente continúa en investigación. Pero claro, la pregunta está ahí, yo me la hago. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Y sobre todo, ¿qué fenómeno puede desencadenar una reacción en cadena como para provocar un blackout, un gran apagón? Y, además, ¿podría ocurrir aquí? ¿Podría pasar en España? ¿Podría pasar en Europa? Fernando Garnacho Vecino es catedrático de Ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física del ETSI Industriales de la UPM. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pudo ocurrir, en su opinión?
Vamos a ver, el control de la potencia en cada instante en la red es un arte que las compañías eléctricas, en concreto el operador del sistema, tiene que hacer un balance constante entre la potencia que se demanda y la que se genera. De tal manera que parece que no tiene importancia porque nunca notamos ningún problema cuando hay pues un momento en el que decrece la potencia suministrada, porque hay potencia de reserva que compensa esa necesidad de cubrir y de balancear. Ahora bien, cuando lo que sucede es que una central o una línea interrumpe la potencia entregada de una forma muy significativa, en un porcentaje muy significativo, entonces ya el operador del sistema es incapaz de conseguir el balance entre la potencia demandada con la generada. Mientras que sean cambios pequeños, puede regular. Cuando son cambios muy bruscos, le cuesta mucho, a veces podría llegar a ser imposible, como yo creo, sin tener datos fehacientes, que puede haber sucedido.
Claro, porque lo que dicen es que efectivamente hubo una desconexión, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, entre dos grandes centrales, ¿no?
Exactamente, eso parece que son las noticias.
¿Y eso que provocó una reacción en cadena?
Bueno, claro, ya digo que efectivamente al ser centrales muy potentes, en este caso, básicamente por los datos que he podido ver, viene a representar alrededor del 20% de la potencia demandada por Argentina. Si esa fuera la hipótesis y ha habido una caída tan brusca de un porcentaje tan elevado como un 10, 15, 20% de potencia, pues el operador es incapaz de compensarla con las otras centrales disponibles, porque es mucho el desequilibrio que se produce. Y ahí es donde el efecto de imposible de mantener esa potencia se desestabiliza la red y cae como las piezas de un dominó. En definitiva, el riesgo es tener potencias muy elevadas que puedan caer bruscamente.
Pero ¿cómo puede ocurrir que las piezas del dominó vayan cayendo hasta afectar a todo un país, incluso traspasar las fronteras? Es decir, ¿no hay una especie de cortafuegos en algún sitio?
No es fácil. Una vez que eso se habla de la estabilidad del sistema, y el operador del sistema tiene que ser capaz de prever que ante un fallo de una central pueda cubrir ese fallo 1 con los otro N-1 elementos de la red. Es decir, que siempre el operador tiene que trabajar con una hipótesis de que haya un fallo y pueda recuperar esa potencia perdida con el resto, N-1. Es el criterio de fiabilidad.
Estamos pendientes de la investigación, por supuesto. Parece, de momento, dicen que no ha sido un sabotaje, porque a lo mejor podría haber un ataque informático, por ejemplo, otro tipo de ataque, ¿no? Si no ha sido, es decir, esto podría ocurrir por estas causas que está usted comentando.
Bueno, puede ocurrir cuando se da en esa circunstancia de que haya una central que rebasa, sí. Pero no en todos los países sucede esta.
¿Podría pasar en España?
Yo creo que las probabilidades en España son muy bajas, porque el salto que estamos hablando es un salto hidráulico de una potencia extraordinaria. El salto más próximo que tenemos en España es posiblemente del orden de la tercera parte, en Salamanca, al de Ávila, que está alrededor de la tercera parte de potencia. Es decir, que ya de entrada, en caso que tuviéramos un fallo de potencia porque fallara una central, no cubriría el porcentaje tan elevado que supuso, si es que esa es la hipótesis, de caída de potencia en la red argentina. O sea que en España estamos, digamos, más distribuida la potencia, con más elementos y más aún con el enfoque de las smart grids, en donde se va...
¿Qué es eso? Perdón.
Bueno, las smart grids, en definitiva, es el concepto de energía distribuida en la red, de tal manera que todos podamos ser incluso productores de energía en nuestra propia vivienda. Es los famosos placas fotovoltaicas.
Es decir, que cuanto más distribuida esté la energía, mejor, por lo tanto, más eficiente.
Es más complicado para la compañía eléctrica, pero en principio la estabilidad debería poder conseguirse, porque un pequeño fallo no se nota mucho, un pequeño productor que caiga no se nota mucho en el resto, porque está muy distribuida. Aparte de ser más eficiente, que también lo es. Pero eso no quita para que sea compleja el desarrollo de las smart grids. Pero efectivamente, la energía distribuida, muchos elementos distribuidos en la red, hace que la red sea más segura, que pocos centrales dispuestas en puntos de la geografía, que hace... podría hacer más inestable, según los datos.
Lo que me parece asombroso en cualquier caso, y ya entiendo que puede pasar, porque puede pasar, no en España afortunadamente por esa distribución, pero bueno, en algún caso a lo mejor se quedaría sin luz, no sé, alguna comunidad autónoma o dos comunidades autónomas. Que pueda pasar esto, ¿verdad?, en pleno siglo XXI, porque como yo decía al principio, es que no nos podemos imaginar la vida sin la energía eléctrica. O sea, solamente 12 horas... y es el caos.
Sí, sí,
es no funcionan los semáforos ni los ascensores.
Por hecho que la energía eléctrica existe como si fuera el aire.
¿Verdad?
Y no es verdad. La energía eléctrica existe porque, bueno, pues hay compañías y operadores y todo un montón de empresas preocupadas, y una reglamentación también. Quiero indicar que la reglamentación española se cambió hace unos pocos años, reglamento de línea aéreas y el de instalaciones eléctricas de alta tensión, y permite tener mayor fiabilidad en la red, porque el propio reglamento establece verificaciones periódicas para asegurar el estado de salud de la red.
Pues me quedo más tranquila. Don Fernando Garnacho Vecino, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.